Les invito a abrir sus Biblias en Gálatas capítulo 2, versículo 21. Gálatas capítulo 2 y versículo 21. El corazón de su servidor regresa a este pasaje. Predicábamos el viernes en la noche, en servicio de crucifixión, acerca de la necesidad de la muerte de Cristo. Y usábamos este pasaje y dimos el contexto histórico del pasaje y el cómo Pablo está aquí hablando, reprendiendo a Pedro y mostrándole lo fundamental, lo necesario de la gracia de Dios a través de la muerte de Cristo para vivir la vida cristiana, para vivir la vida cristiana. Así que oro para que el Señor nos guíe en esta hora. Gálatas 2:21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. No desecho la gracia de Dios. Gálatas 2:21, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Oremos al Señor. Padre Celestial, suplico tu dirección para predicar tu palabra. Guíanos, Señor, edifícanos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Con este versículo que acabo de leer, el apóstol Pablo termina esta parte donde él está reprendiendo al apóstol Pedro. Es algo muy interesante en la palabra de Dios, que la Biblia nos revela la reprensión de un buen siervo de Dios a otro buen siervo de Dios. Sin duda, aquí Pedro, a quien veíamos el domingo en la representación del poder de la resurrección, como un hombre que el Señor había tenido hecho una obra especial en su vida. Pero sin duda, todavía los efectos y las tendencias, no solamente de su persona, sino ahora tal vez del sistema teológico del cual el Señor quería sacarle, afectaban y afectaron su vida, su caminar con el Señor. Es interesante que días antes, si podemos decirlo así, lo vemos en Jerusalén, levantándose como un defensor de la gracia. Él lo establece claramente en Hechos capítulo 15. Pero ahora, en su vida, en sus acciones, está temeroso de lo que digan aquellos hermanos que son más dados a vivir por la ley, a vivir por la ley. Para recordar el contexto, en Gálatas capítulo 2, versículo 11, dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Pedro fue aquel que el Señor le mostró claramente que lo que el Señor ha limpiado no lo llame el común. Y pudo ver la gracia de Dios, no solamente para los judíos, sino para los gentiles. Y con libertad él comía con los gentiles, pero circunstancias, lo que otros dirían, lo que otros pensaban, lo que la carga o la fuerza del sistema teológico judaico de alguna manera venía a afectar su vida. Y aquí lo vemos a él, que cuando vinieron hermanos de Jerusalén, de la iglesia de Jerusalén, cuando dice ahí en el versículo 12, antes que viniesen algunos de parte de Jacobo. Jacobo era uno de los principales en Jerusalén, un hermano del Señor, junto con Pedro y con Juan, eran los pilares de la iglesia. Así que antes de que vinieran hermanos de allá, él comía con los gentiles, versículo 12. Pero después que vinieron hermanos de Jerusalén, se retraía, dice, y se apartaba. Y nos dice el motivo: tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Miedo de qué? Miedo de que él estuviese tomando en poco la ley, miedo de la condenación o de la reprensión de los hermanos porque él estaba conviviendo libremente con gentiles, cuando la misma iglesia de Jerusalén había establecido que a los gentiles pues no se les obligase a guardar la ley. Miedo. Y versículo 13 nos habla que hubo una simulación, dice versículo 13, en su simulación participaban también los otros judíos. Evidentemente otros judíos que eran de ahí de Antioquía o que habían venido, dice, participaban, no se juntaban con los hermanos gentiles, de tal manera que el mismo Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Y Pablo dice claramente, esto es hipocresía. Esto es tratar de vivir una vida, una apariencia, en base a temor por lo que la ley dice. Esto es, de alguna manera, todo va ligado. Recuerden, amados hermanos, les decía yo el viernes, que cuando Pablo incluye inclusive una historia como esta o un relato como este en este libro de Gálatas, hay un tema de por medio. No es cuestión de solamente informar. Fíjense que me pasó esto con Pedro. Hay una verdad, y la verdad está establecida desde Gálatas capítulo 1 y versículo 6. Dice Pedro, Pablo le dice a los Gálatas: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Dios, de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Un evangelio, una vida basada en las obras y no en la gracia. Basada en lineamientos y no en la gracia. Ahora, no estamos en contra de lineamientos y de demandas y de mandamientos, porque la ley no es mala. La ley se convierte en un ayo para llevarnos a Cristo. Pero vamos a darnos cuenta, y el tema del libro de Gálatas es precisamente la confrontación, y más que la confrontación, en el sentido de que la armonía que debe haber entre la ley y la gracia. No puedo vivir la vida cristiana ahora por la ley, debo vivirla por la gracia. No puedo vivir la vida cristiana ahora en la carne. Ley sería sinónimo de la carne, sino debo vivirla en el Espíritu. Y es el Señor obrando a través de su gracia en nosotros, no por obras, sino por la fe de Jesucristo. Entonces, Pablo dice, es una hipocresía de ellos, y versículo 14 de Gálatas 2 dice: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, tú eres judío, ¿no?, vives como los gentiles. ¿En base a qué vives como los gentiles y no como judío? ¿En base a qué tú, siendo judío, vives como los gentiles? ¿Cuál sería la base? La gracia. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. La gracia. La gracia que se manifestó aún ahí en Hechos capítulo 10, cuando el Espíritu Santo vino sobre aquellos que estaban en la casa de Cornelio. La gracia. Ahora dice: ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Por qué quieres que aquellos que han sido libertados por la gracia de Dios tengan que judaizar, tengan que comportarse como judíos cumpliendo con ciertos lineamientos? Ahora, aquí no estamos hablando de la libertad que podemos tener para vivir una vida licenciosa, una vida... No. Obviamente sabemos que el cristiano, la voluntad de Dios es su santificación. Pero yo no debo vivir, aunque tengo mandatos de Dios, mandatos como dice la Biblia: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sea vuestra palabra sazonada con gracia. Cualquiera que mirara a una mujer para codiciarla y adulteró con ella en su corazón, huid de la fornicación. Todos esos son mandamientos, mandamientos, mandamientos. Pero, ¿cómo voy a vivir esa clase de mandamientos? ¿Cómo voy a vivir lo que Dios demanda de mí? ¿En base a mi fuerza, a mi voluntad, a mi capacidad? ¿En base a mi conocimiento? No. Necesitaré la gracia de Dios. Obviamente hay, y bueno, estoy deteniéndome aquí, pero hay que también considerar que hay, si pudiéramos decirlo, y así lo mencionaban los escritores antiguos, se me va un poquito la expresión, pero eran como medios de gracia. Hay medios de gracia. Tenemos que entender esto, la gracia de Dios es como un depósito, pero hay medios en los cuales la gracia de Dios se manifiesta en nuestras vidas. La gracia de Dios no solamente se manifiesta en una condición como la de Pablo, en la cual él estaba en 2 Corintios 12 con un aguijón en la carne, con un sufrimiento, con situaciones, con condenación de otros, ¿verdad? Un mensajero de Satanás que lo abofetee y el Señor le fortalecía. ¿Cómo le fortalecía? ¿Qué medios usaba? ¿Es solamente que de repente yo siento, hay una fuerza de Dios que me sostiene? Bueno, no quiero en ningún momento tampoco decir que el Señor de una manera milagrosa nos da paz a nuestros corazones. Pero hay medios de gracia como su palabra. Su palabra. La Biblia nos dice, y Dios, Pablo mismo lo dijo en Hechos capítulo 20, cuando hablaba a los obispos que apacentaran la ley de Dios, perdón, la grey de Dios. Y hablaba del evangelio de la gracia. Así dice en Apocalipsis, en Hechos capítulo 20, y lo leo para no estar citando incorrectamente, en el versículo 32 de Hechos 20 dice, ahora hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder esa palabra para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. La Biblia es un medio de gracia. La oración es un medio de gracia. Amén. La comunión con los creyentes es un medio de gracia. Aún el adorar a Dios es un medio de gracia. La presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, como un consolador, como un llamado al lado nuestro para guiarnos, las impresiones del Espíritu Santo, el Espíritu Santo que ilumina su palabra para nosotros, es un medio de gracia. La paz que Dios da cuando oramos, ninguna, dice, por nada estáis afanosos, sino sean conocidas delante de Dios vuestras peticiones en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es un medio de gracia. Justificados pues por la fe, Romanos 5:1, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y no solo esto, sino que también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gozamos o nos gloriamos en las tribulaciones. En medio de las tribulaciones, por la fe en la palabra, la fe en las promesas de Dios, son medios de gracia que nos sostiene. Todo esto, desde la gracia de Dios. ¿Cuál es el medio que viene la gracia de Dios para nosotros? Es la intercesión constante de nuestro Señor Jesucristo a la diestra del Padre. Justificados por, tenemos paz para con Dios. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, el que también resucitó, el que también está a la diestra del Padre, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? La gracia de Dios se manifiesta. Cristo es ese altar de incienso que lleva nuestras oraciones delante del Padre. Cristo es ese propiciatorio donde con su propia sangre ha abierto lugar para entrar hasta el lugar santísimo. El Señor Jesucristo es la luz de Dios. Y es ese constante intercesión de Cristo ahora mismo por nosotros en su sacerdocio para siempre según el orden de Melquisedec, proveyendo pan y vino en cuando Dios nos da victorias en las batallas, en medio de las victorias, así como Abraham cuando venía de una gran victoria y pudo contemplar o pudo conocer al Dios Altísimo o ver al sacerdote del Dios Altísimo y ser alimentado por él. Ahora, después de estas victorias, la gracia de Dios es esa sangre que clama mejor que la de Abel, constantemente delante del trono. Y a través de este medio de gracia y su palabra, sus promesas, nosotros recibimos de esa gracia. Y todo también, por supuesto, basado en la muerte de Cristo, porque si no fuese por la muerte de Cristo y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Él no estaría a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su sangre está allí constantemente. O, ¿cómo lo puedo decir? La memoria de su muerte, las provisiones para nosotros. Así que la gracia es una realidad. La gracia de Dios es una provisión abundante para nosotros. Por eso el apóstol dice, no desecho la gracia de Dios. No puedes, Pablo, Pedro, forzar a los judíos, a los gentiles a judaizar. No debes cambiar tu vida, tu forma de ser por las circunstancias, por los temores. Tenemos que vivir por gracia. Y se lo dice en el versículo 16, volviendo a Gálatas 2:16. Le dice, nosotros, en el 15, nosotros judíos de nacimiento, Gálatas 2:15, y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Versículo 17, y si buscando ser justificados en Cristo, si buscando vivir en base a la justicia de Cristo y la gracia de Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, los que te condenan, o estos hermanos de los cuales tienes temor, puedes decir, oye, pero tú estás pecando, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas, vuelvo a edificar, transgresor me hago. Se destruyó el sistema. Cristo murió por nosotros. Cristo, y ahí lo va a explicar Pablo más adelante, Cristo llevó la maldición de la ley por nosotros. Ahora debemos vivir por gracia, no por obras, por gracia. Y el Pablo dice en el versículo 19, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo, ahora lo que vivo en la carne, lo vivo, ¿en qué? En la fe del Hijo de Dios. ¿Qué es la fe del Hijo de Dios? La fe de Jesucristo. Creer en Jesucristo. Descansar en Él. Yo creo, voy a hacer esto. Es la voluntad de Dios. Lo voy a hacer con su ayuda, con su capacidad, con sus fuerzas, con su dirección, con su sabiduría, con su gracia, con su dirección a través de su palabra, con su fuerza en medio de la debilidad, con su poder en medio de la debilidad. Dios promete estar con nosotros. No desecho la gracia de Dios. Porque si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. La justicia no es por qué tú hagas o qué tú no hagas. Nuestra justicia está en lo que Cristo hizo por nosotros. Y debemos vivir ahora guiados, fortalecidos en lo que Él hizo por nosotros. Bien, en este contexto, continuemos leyendo Gálatas 3. Y dice aquí el apóstol Pablo: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Ya Cristo fue presentado como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros, versículo 2. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo recibiste el Espíritu? ¿Por el oír por las obras de la ley o por el oír con fe? Esta respuesta es obvia, ¿no? Fue por el oír por fe. ¿Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Estoy en Gálatas 3:4, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros. ¿Quién es el que suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros? Es Dios. La pregunta es, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? No desecho la gracia de Dios. Debo oír con fe. Debo descansar con fe. La fe de Jesucristo. La fe en que Él ha dicho, no te dejaré. La fe que su palabra nos dice que bástate mi gracia. La fe en el cual nos dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La fe. Y dice versículo 6. Así, Gálatas 3:6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Así Abraham creyó a Dios. Bueno, ¿qué creyó Abraham? Creyó a Dios. Bueno, pero ¿qué creyó de Dios? Esto se menciona en Gálatas 15. No, Hechos 15. No, perdón, en Génesis 15, hermano. Es interesante este pasaje de Génesis 15. Porque aquí está Abraham. Y dice la Biblia que Dios viene a Abraham en Génesis 15 y le dice, versículo 1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham. ¿Qué vino a Abraham? La palabra de Dios en visión. Génesis 15. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Ahora, Abraham responde lo que es una realidad. Responde y dice, Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damasceno Eliezer. Versículo 3, mire Génesis 15, 3. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego, versículo 4, vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será heredero. el que te heredará. Esa es la palabra de Jehová que vino. No te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Es la palabra de Jehová con una promesa de algo que humanamente era imposible. Lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. No te heredará este damaseno, este tu siervo, sino te heredará mi heredero, dice, será un hijo, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Versículo 5, y lo llevó fuera el Señor. Y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y dice la Biblia, y creyó Abraham, y le fue contado por justicia. ¿Qué creyó? La palabra de Dios, que Dios le daría una descendencia. Ahora, en Ur ya Dios le había dicho, ¿qué le había dicho Dios a Abraham en Ur? Que saliera de la casa de su padre. Y se lo dijo. Lo leo en Hechos 12. Dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Te voy a bendecir, voy a hacer de ti una nación grande. Y Abraham viene con el Señor y le dice, bueno, ¿qué me vas a dar si ando sin hijo? Dices que vas a darme bendición, dices que vas a, en mí van a ser benditas. Y el Señor le dice, te voy a dar un hijo. Es interesante, dentro de la, si podemos hablar de la o economía o la dispensación en la que Abraham estaba viviendo, que es interesante que, pues, tal vez no era con claridad todo lo que conocemos ahora de Cristo como la simiente de Abraham, pero era la confianza en la promesa de Dios, de que Dios, por su palabra, haría una obra imposible a través de una simiente, a través de una herencia. Y Abraham creyó. Y nos dice la Biblia en Romanos que él estaba plenamente convencido. Aun cuando su cuerpo, así lo dice de Abraham. Y esto nos lo pone, es muy interesante que la Biblia, o el apóstol Pablo, en el libro de Romanos, en Romanos capítulo 4, usa a Abraham como un ejemplo de la salvación por la fe, de la justicia que viene de Dios por la fe. Romanos capítulo 4, después de decirnos en Romanos 3:28, es muy interesante. Yo les he dicho que la carta a los Gálatas y la carta a los Romanos fue escrita en los mismos tiempos. La carga del corazón de Pablo era similar. Curiosamente, justo cuando acaba de terminar en Romanos 3:28, y lo mencionábamos el viernes, en la predicación del viernes, termina Romanos 3, dice que por la sola ley ningún ser humano será justificado delante de él, y nos habla de que la justicia de Dios se ha manifestado ahora, la justicia de Dios por medio de Jesucristo para todo aquel que cree, la justicia y que todos son pecados, no hay diferencia, están destituidos de la gloria de Dios, pero somos siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y concluimos pues, Romanos 3:28, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y nos dice en el versículo 30 que Dios es uno y Él justificará por la fe tanto a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. También hace esa distinción entre judíos y gentiles, en lo cual tuvo que reprender a Pedro. Y inmediatamente el capítulo 4 nos habla, ¿cuál es la base de la justificación? La fe. Y pone como ejemplo a David, que dice, bienaventurado el hombre cuyas transgresiones han sido perdonadas y cubierto su pecado. Y luego pone como ejemplo a Abraham. Bueno, primero pone a Abraham. En Romanos capítulo 4, versículo 1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y obviamente ahí el apóstol Pablo también habla de que la fe de Abraham vino antes de la ley. Y que Abraham es padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe. Porque versículo 13 dice Romanos 4:13, no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. La promesa fue por la justicia de la fe. Versículo 16, por tanto es por fe para que sea por gracia. A fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, que es el significado de su nombre, delante de Dios, a quien creyó, el cual creyó en Dios. Y Dios dice así, versículo 17, da vida, ¿a quién da vida? A los muertos. Y llama las cosas que no son, ¿cómo qué? Como si fuesen. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿cómo? Yo no. Él llama a las cosas que no son como si fuesen. Lo que es imposible para los hombres, para Dios, es posible. Él creyó, versículo 18, en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en su fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Creemos en eso? ¿O desechamos la gracia de Dios? ¿O hemos confiado en que Dios, como es algo que a lo mejor no alcanzamos a entender lo que es el nuevo nacimiento, y dicen, bueno, pues yo creo en eso. Y comenzamos por el Espíritu, comenzamos por la fe, y Dios hizo una obra magnánime, grandiosa. No la entiendo, la magnitud de la obra del nuevo nacimiento, pero es una obra grande. Y creímos por fe, y ahora la vida cristiana, ¿la quiero vivir por las obras? Ahora creo que Dios, no creo que Dios puede tener, darme victoria en mi propia vida. Y por miedo, como a Pedro le pasaba, por miedo de lo que dirán, no permito que la gracia de Dios sea una realidad constante en mi vida. Y desechamos la obra de la gracia por el vivir en base a nuestras obras. ¿Tan necios sois? ¿Tan necios sois? ¿No podemos ya rendirnos al Señor y que el Señor puede dar gracia a quién? ¿A los humildes? ¿Pero Dios resiste a los soberbios? ¿No podemos en medio de nuestras tendencias y nuestras proclividades y en nuestros orgullos y nuestra ira y nuestro carácter decirle, Señor, sé que tú lo puedes hacer, yo ya me rindo a ti? Haz tú la obra en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Deje que Dios haga esa obra en su vida. Descanse en lo que le dice. Venga, Señor, necesito de tu yugo. Necesito aprender de ti a ser manso y humilde de corazón para hallar descanso. Una obra espiritual. La crucifixión de la carne, la crisis de la santificación, como le queramos llamar. Es una obra espiritual. Es una obra de gracia. Es una obra que Dios hace. Es una obra que Dios quiere hacer. Es una obra que Dios puede hacer. Es una obra que Dios promete. Dios se lo prometió a Abraham. Pero Abraham, ¿qué dice la Biblia? Creyó. Creyó. Es que Dios lo va a hacer cuando Él quiera. Dios dice que Abraham creyó. Dios lo va a hacer en mí aunque yo no crea. Dice la Biblia que Dios, Abraham creyó y le fue contado por justicia. Que Él nos capacita para creer es una realidad también. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Pero aún como enseñábamos el domingo, la provisión de Dios potencialmente está para todos. Y ahora nosotros, dice la Biblia, como cristianos, estamos completos en Él. Estamos completos en Él. Esa es una. Pero esta es una parte de la paradoja. Estamos completos en Él, Colosenses, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Pero el otro aspecto de la paradoja es, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Estoy completo en Él, pero tengo que proseguir a la meta para asir aquello por lo cual fui asido por Cristo. Ese es el propósito del Señor, y Él me da toda su provisión para que cumplir su voluntad en mi vida. Pero debo rendirme a esa voluntad. No desecho la gracia de Dios. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Desechando la gracia de Dios. ¿Qué estaban haciendo los Gálatas? Desechando la gracia de Dios. Cuando Cristo ya murió por nosotros. Vuelvo a Gálatas capítulo 3. Versículo 6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, versículo 7, Gálatas 3, por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Ahora, hay que entender algo, en cuanto al estudio del libro de Gálatas. Muchos toman el libro de Gálatas solamente para enseñar que la salvación es por gracia para el nuevo nacimiento, no es por las obras de la ley. Y eso es una verdad. Y que puede usar Gálatas para enseñar eso, por supuesto. Pero hay que entender que Gálatas está escrito para un grupo de creyentes, vaya creyentes, ya eran salvos, que estaban dejando el vivir por la gracia. El libro de Gálatas es un remache o una confrontación a los Gálatas que estaban ahora siguiendo otro evangelio diferente. Habían puesto su fe en el Cristo verdadero, pero estaban viviendo por sus obras. Y Pablo tiene que ir desde atrás y decir, hey, espérate, es por gracia, es por fe. Gracia. Sinónimo del espíritu, gracia contrapuesto con la carne o la ley, sinónimo de la carne. Gracia contrapuesto contra ley, espíritu contra la carne. Vivir por la gracia es vivir por el espíritu. Vivir por la gracia es vivir por la fe. Vivir haciendo las obras de la ley es vivir en las obras de la carne. Versículo 8, Gálatas 3, y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serían benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Dependes de las obras de la ley? Y que por la ley ninguno se justifica, versículo 11, para con Dios es evidente, porque el justo, ahí está claramente, ¿cómo vive el justo? Por la fe. Por su confianza en la palabra, en estos medios de gracia, por su confianza, por fe en las promesas de Dios, por su confianza en lo que Dios puede hacer en él. Y puede hacer por él, en que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Así lo dice el Señor. Versículo 12, el 11, el justo por la fe vivirá, termina el 11, y el 12, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. El que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. ¿Cuál es la diferencia en vivir por fe y vivir por ellas. Por... Es que Dios, créame que no me es fácil explicarlo. Dios me dé de su gracia. Voy a poner un ejemplo. No sé si sea el mejor, pero... Yo creo que una buena obra es leer mi Biblia. Amén. Pero yo puedo leer mi Biblia en la carne. O por una obra, por una ley. Aunque sea un buen deseo. Es una buena cosa la ley, una ley interna. No estoy diciendo que hay una ley, parte de los 10 mandamientos o el 11º mandamiento que dice, leerás tu Biblia todos los días. Pero es una, dice la Biblia, es parte de la ley. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Se menciona en Josué. Aunque Josué no es la parte de la ley, ¿verdad? Pero es parte de los libros históricos. Pero la Biblia enfatiza la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas. Es una ley. Es una ley que me muestra que si no lo hago, manifiesta mi necesidad. Amén. Es una especie de ayo. Oye, con una varita, ¿no? Debes leer tu Biblia. Pero yo puedo leer mi Biblia todos los días en la mañana y cumplirlo por la ley. Y no traer ningún beneficio. Pero ¿qué tal si lo hago por la gracia? ¿Cómo? Vuelvo al punto, no me es fácil explicarlo. ¿Qué tal si yo le pido, Señor, tú sabes que a veces me cuesta trabajo sentarme y darme el tiempo? Y te pido, Señor, que produzcas en mí el deseo. Dame el querer por el hacer. Dame tu gracia. Dame tu gracia. Y que a veces... Como parte de la vida cristiana, a veces comenzamos las cosas por la ley y terminamos por la gracia, o comenzamos, ¿verdad?, como un niño, ¿verdad? Pero luego el Señor empieza a edificar, a darnos deleite. Deleite. Y nos damos cuenta que ya no solamente era un asunto de leer la Biblia, sino dejar de escuchar otras cosas. Como el hombre del Salmo 1, ¿no? El que no anda en... varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores, y empezamos a quitar nuestros oídos de otro. De repente la Biblia empieza a cautivar y ya nos damos cuenta, de repente, como si no es que alguien me dijo, no es que alguien, oye, ya no debería yo darle tanto tiempo a esto o escuchar esto, voy a buscar más de Dios, pero no tanto porque tengo que hacerlo, sino es Dios en su gracia. Y el justo viviendo por la fe. Porque veo que esto, la palabra de Dios me dice que lo necesito. Lo necesito. Y creo en lo que Dios dice. Y tratar de vivir por la gracia. Descansar en la gracia. De alguna manera, mire, hermano, también quitarnos ese temor de que, ay, no leí mi Biblia ahorita en la mañana porque me quedé dormido y me va a ir mal. Lo más seguro es que me van a chocar ahorita porque salí sin leer mi Biblia. Espérate. No debes vivir por la ley. Ni pensar que la Biblia es un amuleto, porque si la leo ya voy a... todo lo puedo en Cristo, porque acabo de leer Juan 3:16 o Salmo. No. El justo por la fe vivirá. El justo puede ir meditando en la palabra de Dios implantada. Ahora, eso no quiere decir que, tú lees la Biblia. No, de lo que el Señor me da, yo trato de recordarme lo que el pastor. No, lee tu Biblia. Lee tu Biblia, una cosa con otra. Pero vivir por la gracia. No desechar la gracia de Dios. Cristo, versículo 13, nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, Porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Versículo 14, Romanos 3, de Gálatas 3. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Es vivir bajo la promesa, la promesa, la promesa. ¿Cuál es la promesa? Te voy a dar un hijo. Dios lo ha dicho así, Dios lo va a cumplir. La ley no viene a abrogar eso. Versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien le fuera hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, o antes que viniese Cristo, estábamos confinados bajo la ley, estábamos encerrados bajo la ley, encerrados, dice, para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Es como los mandatos, ya les decía hace ratito, los mandamientos de Dios están ahí en la Biblia. ¿Pero qué dice la Biblia? Este es el amor de Dios. Primera de Juan 5:3. ¿Cuál es el amor de Dios? Que guardemos sus mandamientos. Amén. Pero guardar sus mandamientos por la gracia es una realidad cuando sus mandamientos no son, ¿qué? Gravosos. ¿Los mandamientos? Ah, debo amar al, no debo amar al mundo. Está bien, pero pues... Y a veces empiezan. Está bien, no, yo sé que no debo hacer esto. Y a veces hacemos las cosas porque, bueno, es que, o porque voy a quedar mal con alguien, o porque alguien me está viendo, porque el pastor me está viendo, o porque mi papá me va a decir esto, porque mi mamá. Yo tengo que, llevo a llegar al punto de vivir para Dios, aunque esté yo solito. Es decir, no haya nadie a mi alrededor. De tal manera que digo, yo creo que no debo amar este mundo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque amar al mundo es constituirme enemigo de Dios. Y darle mis fuerzas a la carne es enemistad contra Dios. Pero lo dice ahí mismo Santiago, donde está Santiago 4:4. Almas adúlteras, no sabéis que vuestra amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Porque es que un cristiano llega al punto de tener esa contienda en su propia vida. Lo dice Santiago 4:1, ¿de dónde vienen pues los pleitos? Las guerras entre vosotros, ¿no es de qué? ¿De vuestras pasiones? Yo necesito la gracia de Dios. La gracia de Dios no es solamente que, ay, de repente, la gracia de Dios me da la gracia para hacer esto con todo mi amor. No, la gracia de Dios tiene que entrar profundo a mi corazón y circuncidar este corazón. La gracia de Dios tiene que crucificar este yo, este ser. Y la gracia de Dios lo puede hacer. El justo por la fe vivirá. Gracias a Dios por la ley, que es un ayo para llevarnos a Cristo. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Versículo 26 dice, de Gálatas 4:3, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, dice así, interesante. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Es muy interesante esto porque creo que este bautismo del cual está hablando aquí, se refiere al mismo bautismo de 1 Corintios 12, 13. Por el Espíritu Santo fuimos bautizados en el mismo cuerpo. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Es decir, no, la gracia de Dios no empieza ahora que quiero vivir la vida cristiana. No, la gracia de Dios empezó en mi vida, bueno, aún desde antes del nuevo nacimiento, lo sabemos, pero de una manera especial en el nuevo nacimiento y por la fe tengo entrada a esta gracia. Y ahora estoy en Cristo. Y de Cristo estoy revestido y estoy completo en Él. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no en mí. Y tengo que identificarme con la muerte de Cristo y ser bautizado en su muerte. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y aún el deseo de hacer eso, de que eso se lleve a cabo en mi vida, es la pura gracia de Dios. Deja que la gracia de Dios te lleve hasta lo sumo, hasta lo más que Dios va a estar trabajando en tu vida a través de estos medios de gracia, la oración, la palabra, la predicación. Es parte de la gracia de Dios. Agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. Deja, permite que la gracia de Dios, este Cristo del cual estás revestido, pueda penetrar en todo tu ser. Y para esto sea una realidad, hay que el viejo hombre o Ismael tiene que ser sacado, tiene que ser expulsado, como más adelante Pablo lo presenta. De Cristo estáis revestidos. Versículo 28 dice, Gálatas 3, ya no hay judío ni griego. Amén. Las tendencias del judío, la idolatría de los griegos, ya no hay. Es posible que el Señor nos dé victoria sobre todo esto. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. No, es que los hombres la tienen más fácil, porque pues Él es la cabeza y pues Él lo que Él dice. No, es que las mujeres, pues ellas nomás les dicen lo que tienen que hacer. No es cuestión de yo soy mujer, no puedo, yo soy hombre, no puedo. No, no hay. De Cristo está revestido. La gracia triunfando, no desecho la gracia. Versículo 29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos, según la promesa. ¿Se da cuenta, hermanos? Ve aquí, aquí hay una, y debo concluir, pero voy a continuar con ese tema. De aquí Pablo hace una transición al hecho de que somos herederos. Herederos. Herederos con Dios, herederos de Dios y herederos con Cristo. Herederos. Y el mismo apóstol Pablo en Efesios dice, y oraba por los Efesios para que el Señor les enseñara, les guiara a entender la herencia que tiene. El poder que hay para ellos. Somos herederos por la fe de todo lo que hay en este Cristo. Pero dice, versículo capítulo 4, versículo 1, pero también digo, somos herederos según la promesa, pero capítulo 4, versículo 1, también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Y muchos cristianos así, somos señores de todo en el sentido de potencialmente en Cristo, tenemos todo para vivir esa vida, pero somos niños. Ahora, se puede ser un niño en el cristianismo, porque apenas estás experimentando las cosas nuevas de la fe. Pero hay muchos que son niños o somos niños en la carne. Y teniendo la gracia de Dios disponible, vivimos como esclavos. Siendo herederos, vivimos como esclavos. Porque el niño en nada difiere del esclavo, aunque es heredero de todo. Versículo 2, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Y en la vida cristiana así pasa. Pero el tiempo ya ha venido. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Y lo meditábamos este pasaje. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. En la vida cristiana también vemos esto. En la vida cristiana, la adopción, un hijo adulto, un hijo maduro, un hijo donde ahora él se ha apropiado de esta herencia. Es suya, siempre ha sido suya, pero ahora es efectiva en él. Es efectiva en él. Y dice el versículo 6 de Gálatas 4, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama a Abba Padre. Y lo mismo que en Romanos 8, Pablo dice, la vida llena del Espíritu. Por el Espíritu sabemos que somos hijos de Dios y clamamos a Abba Padre, una relación íntima con el Señor. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Y todo esto por la gracia. Por eso es que muchas veces decimos esta frase, que vivimos por debajo de nuestros privilegios, desechando la abundante gracia de Dios. Cristo lo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Cuándo, Señor? Ay, Señor, ¿por qué te tardas en darme esta vida en abundancia? Ahí está. Ahí está. Pero por temor, como Pedro, por el qué dirán, o por resistir la gracia de Dios, o por querer vivir conforme a nuestros gustos y no rendirnos al Señor, la gracia de Dios, tan abundante, como dice Pablo, la gracia de Dios no ha sido en vano para conmigo, para muchos cristianos. No quiere decir que la gracia no sea poderosa, pero no se apropian, no se hacen, si está bien conjugado, asirse de lo que Dios tiene para ellos. No están como Pablo, renunciando a todas las cosas que para ellos son ganancia. Hay muchos cristianos que tienen muchas cosas por ganancia. El mundo, sus gustos, sus formas, sus maneras, sus amistades. Y no están deseando, como Pablo dijo en Filipenses 3. Ay, mire lo que dice. Cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por la... Es impresionante este lenguaje. La excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Cuántos cristianos hablan así? Por eso, ¿cómo vamos a ver el poder de la resurrección actuando en la vida de un cristiano? ¿Que no está ese poder disponible? ¡Claro que está! ¡Claro que está disponible! Pero no hemos renunciado a todo lo que para nosotros es ganancia. No podemos servir al Señor, a Dios y a las riquezas. No podemos servir a dos señores. El mismo apóstol dijo, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la justicia que es por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Oh, amados hermanos, no desechemos la gracia de Dios. Con nuestra actitud renuente a los tratos de Dios, a la gracia de Dios, estamos desechando, queriendo acomodarnos a las circunstancias como Pedro. Nos acomodamos. Somos camaleones. Ay, es que ya no tengo, ahora, ¿cómo le voy a hacer para...? Esto, yo quisiera hacer la voluntad. Yo sé que debe, pero ya esto. No te acomodes. No te hagas de la forma de las circunstancias. Sabiendo que el hombre es justificado por la fe de Jesucristo y no por las obras de la ley. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En la muerte de Cristo está toda esta abundancia. No desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, por demás murió Cristo. Oh, que Dios, que permitamos que Dios haga todas esas obras de gracia. Perdón, en nuestras vidas. Oremos al Señor. Padre Celestial, te damos muchas gracias por lo que hay a nuestro favor en la obra de la expiación de nuestro Señor Jesucristo. Te suplico, Señor, que no te canses de nosotros. Y que tú, por tu gracia, nos des el querer como el hacer. Nos atraigas a ti, Señor. Tú conoces a tus ovejas. Ayúdanos a oír tu voz cuando nos hablas. Tú nos conoces. Permítenos seguirte, Señor. Me siguen. Tú no las jalas, pero dice, me siguen. Y tú les das vida eterna. Esa vida de calidad. El don de la vida eterna en Cristo Jesús. Ayúdanos a vivir por la gracia, a vivir por la fe. Enséñanos, aún enséñanos. Yo soy incapaz, me siento, y no es que me sienta, soy incapaz de poder dar todos los ejemplos. ¿Cómo describir esto? Pero te pido que cada uno de nosotros lo pueda experimentar. El vivir por la fe. El vivir por la gracia. El no desechar tu gracia. El creer que tus promesas se han de cumplir, aun que se vean como algo imposible para nosotros. Estemos plenamente convencidos, como Abraham estuvo, y creer que en ti, pues somos tus herederos, y tenemos una herencia, y somos tus hijos. Ya no queremos ser hijos tuyos, niños. Tráenos a esta madurez espiritual, donde podamos experimentar las obras de tu gracia de una manera abundante, trayendo madurez, trayendo la plenitud de Cristo en nosotros, la estatura de Cristo. Te lo ruego, Señor, haz tú esta obra, porque tuya es. Tuyo es el poder y la gloria. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.